Pasemos al slideshow. Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga a todos esta mañana. Estamos aquí contentos de estar en la casa del Señor. Y vamos a ponernos ahora dispuestos a comenzar el servicio. La bendición del Señor está con nosotros ya desde que llegamos acá. Vamos a orar ahora para pedirle que nos dirija en todo lo que vamos a hacer para su gloria. Y entonces para que nos edifique a nosotros también. Amén. Les invito a estar un momentito de pie. Vamos a orar. Y enseguida proseguimos con la Escuela Bíblica Dominical. Amén. Señor, ahora te damos gracias porque tú eres bueno y tu presencia está aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre, por la bendición que es ya el haber propuesto en nuestro corazón venir para estar contigo, con los hermanos. Señor, gracias por haber preparado para nosotros la bendición de hoy. Te pido, mi Señor, que nos bendigas con poder y que, Padre Santo, te glorifiques en nuestra vida en esta mañana. Asimismo, Padre, a través de cada maestro en esta mañana, que sean tus instrumentos poderosos para que tu palabra pueda, Señor, bendecirnos, pueda edificarnos y también te glorifique a ti, mi Señor. Padre, gracias, Señor, por todos los que ya estamos acá. Permite que nuestro corazón ya, Señor, esté preparado para recibir tu palabra y que, Señor, podamos también dar por gracia lo que vamos a recibir por gracia ahora. Y que, Padre, podamos cada uno de nosotros, Señor, aconsejarnos mutuamente a través del estudio bíblico. Asimismo, Padre, bendice a los hermanos, Señor, que aún están enfermos, pero te doy gracias por los que ya mejoraron y están aquí, como la hermana Úrsula, la hermana Nilda, Señor, y cualquier otro hermano que hubiera estado así medio achacoso, achacosa. Aquí estamos, ya, para tu gloria, mi Señor. Te pido que ahora nos lleves, Señor, dirigiéndonos por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Pues, hermano, voy a dejar a nuestro hermanito James con la Escuela Bíblica Dominical. Amén. Hay unos, los calendarios de 2016, hermano, están de estos, pero de tipo tarjeta. Están allí en la mesa, en un grupito. Siéntase en la libertad de tomar los que usted desee. Se puede usar para evangelismo, amén. Para la persona, pues es útil tener la cartera en algún lado, en la Biblia. Así que para que usted lo pueda repartir a sus amiguitos y sus hermanos y cualquier otra persona, amén. Sí, hay más. Si sacaban eso, hay más. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios me los bendiga.
Gloria a Dios.
Amén.
Hermano, que Dios les bendiga. No hay mejor sitio que estar en este día y esta hora que en la casa del Señor. Y por eso le damos gracias a Dios, porque podemos estar aquí tempranito para considerar su palabra y contemplar el rostro de Cristo Jesús a través de la misma. Hoy tenemos un tema bien importante que vamos a estar considerando en Génesis 45. Y el tema es el perdón. El perdón. Y ciertamente cuando pronunciamos esta palabra, de inmediato pasan por nuestra mente distintas instancias en nuestra vida en la cual o en las cuales nosotros hemos sido perdonados o hemos estado colocados en la posición de tomar la decisión de si perdonar o no. Y la realidad, si usted se pone a pensarlo, perdón es tal vez la palabra más importante en nuestra existencia. Porque si no fuera por el perdón, estaríamos todos nosotros destinados a la muerte eterna sin remedio. No habría forma de escapar el castigo que ciertamente todos mereceríamos. Sin embargo, Dios pronunció un pacto para que todos nosotros pudiéramos hacernos partícipes del perdón de Él mediante la misericordia que Él tiene para la humanidad a través de la sangre redentora de Cristo Jesús. Y de eso se trata lo que vamos a estar nosotros considerando, y quisiera que ustedes fueran pensando en esa palabra, porque les voy a pedir que ustedes me den ejemplos bíblicos en los cuales el perdón, más allá del perdón de Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Porque por lo general hablamos de cuál es la bendición más grande que hemos tenido nosotros, y siempre la contestación por default es la salvación de mi alma, y eso es cierto. Pero hay muchas otras bendiciones que vienen a consecuencia, vienen juntas, vienen atadas de la mano de esta bendición tan grande de nosotros poder estar conectados a Dios mediante Cristo Jesús. Pues les voy adelantando una de las preguntas centrales, a que usted vaya pensando en varios ejemplos de la palabra de Dios o en la palabra de Dios donde se subraya, se ejemplifica, se ilustra el perdón. Piensen varios, y yo le voy a dar la oportunidad para que usted me diga uno. Digo que piensen varios porque hermano Pablo me va a decir uno, y después cuando la hermana Rosa diga, pero yo pensé en el del, si el hermano Pablo me dice cinco, pues no se le quita oportunidad a los demás. ¿Está bien? Así que vayan pensando desde ya. Pero el título del estudio no es el perdón, sino que se le da perspectiva a ese detalle. El título del estudio es Venza la amargura. Había un cántico, que no era un himno bíblico, que decía, amargura que a veces me da, la cura resulta más cara que la enfermedad. Nadie vaya a buscar el cencerro ahora porque no vamos a cantarla completa. ¿Cómo estás, Jesús? Oye, pero tú estás lo más elegante, déjame decirte.
Yo mirando una cruz que está en letrero aquí.
¿Una qué?
Una cruz que está en letrero.
¿Una cruz que está dónde?
En el letrero pegado.
¿En el letrero?
Hacia allí, yo me estaba mirando.
¿Oh, sí? Jesús vino ahí a Cicalá hoy. ¿Te sientes bien, Jesús? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Yo me siento bien también. El problema es pararme. Me dio, pero me puede dar la mano de nuevo. Vaya, así vamos a la segura. Gloria a Dios. Pues, la amargura. ¿Verdad? Cuando dicen, hay gente que utiliza ciertos términos mal. Aquí en Puerto Rico, las personas se molestan y dicen, estoy aborrecido. Pues yo iba a decir que ese término está incorrectamente utilizado. El vocablo aborrecido viene de que otros te aborrecen, te odian. ¿Sabes quién estaba aborrecido? Jesucristo. Y no era una cuestión de su actitud. Él fue aborrecido. Los demás le odiaron. Le odiaron al punto de quitarle la vida. Fue tanto y tanto y tanto el odio que le tuvieron, que tramaron en su contra y le sacrificaron sometiéndole, Dios les bendiga, sometiéndole al castigo reservado para los criminales más terribles. Ese era el castigo reservado para los asesinos, reservado para los terroristas de aquellos tiempos, para los que traicionaban el Estado, ¿verdad? El país, los que atentaban contra el rey, pues ese era el castigo, crucificarles, ¿verdad? Como durante la Revolución Francesa era la guillotina, pues para ese tiempo era la cruz. Entonces, Jesús estaba diciendo que él estaba fijándose en el letrero de la iglesia que tenía una cruz. Y no sé si el pastor fue el que en una ocasión dio el ejemplo de que el nosotros tener una cruz era similar a que si alguien tuviera una guillotina pendiendo de una cadena o de un collar. Pues para algunas personas es incomprensible que nosotros podamos atesorar un objeto que representa el escarnio, ¿verdad? El castigo más vil, más feo, más terrible, reservado para los criminales más terribles. Pues Cristo Jesús fue aborrecido. Ahora, cuando las personas están bien molestos, están guardando un resentimiento tremendo, cuando tienen mucho coraje, al punto de que se le va la paz y no pueden interactuar con las personas, eso se llama amargura. Y es una expresión figurativa, básicamente, ¿verdad? Porque la amargura viene de un sabor. Exacto. Algo. ¿Cuáles son algunas cosas que se comen que son amargas? El limón es agrio, pero la cáscara del limón, ¿verdad? El mabí, por ejemplo. El tamarindo también es agrio. Estamos confundiendo agrio con amargo, ¿verdad? Ay, ¿el qué? El hígado tiene un amargo, ¿verdad? La naranja son agrios, pero agrio y amargo son dos cosas distintas. La naranja, exacto. El atún. Ah, el atún, el cactus. Pues esos son, exacto. Entonces hay ciertas hojas, ¿verdad? Por ejemplo, si el cierta, el kale, hay ciertos tipos de lechuga que son amargos, ¿verdad? Entonces, nada más de decírselo, algunos de ustedes están poniendo la cara. Esa es la cara, ¿se ve más o menos fea, Judy? ¿Cómo se ve esta cara? ¿Verdad? Pues el que anda amargado, usted lo ve que siempre está así. Y usted le dice, buenos días, ¿cómo está? Como si le apestara algo. Por eso la gente dice, le apesta la vida. Hay gente que usted les habla y le saluda en mi lugar de trabajo. A mí me gusta entrar a un salón de clase y saludar. Good morning. Y si no me saludan, yo lo repito. Porque en mi casa me enseñaron que el saludo es gratis. Y el viejo mío, íbamos a cualquier sitio, podíamos ir por aquellos campos de allá de Jayuya. Iba conduciendo con el cristal abajo y pasaba alguien por el lado de un jeep. ¡Oh, buenos días! Y el otro le contestaba el saludo, aunque no lo conociera. Y entraba a una tienda, ¡buenos días! Y la gente contestaba el saludo. O estaba en un lugar y llegaba alguien y esa persona saludaba. Y pues a mí se me ha quedado la costumbre. Y a las personas, a la gente hay que educarlas, ¿verdad? Es parte de nuestra función educar a los demás. Y ciertamente, esto también es contagioso. Pero hay personas a quienes ustedes los saluda, los trata con cariño y se ven como si les apestara la vida. Y a veces es que eso mismo es. A veces es que están amargados. A veces están guardando un resentimiento, un coraje contra. Y a veces no saben ni siquiera de dónde viene ese coraje. Nilda. Amén. Exacto. Hay una metáfora que yo utilizo mucho, que la leí en algún sitio en algún momento, que es que aquel que guarda rencor o resentimiento contra otro es como quien toma veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Eso es algo totalmente ridículo. Es absurdo. No hace ningún tipo de sentido. Nos lo dice la palabra y luego los psicólogos, los psiquiatras lo utilizan como pie forzado también, ¿verdad? Presumo yo y quisiera pensar que es tomando de la sabiduría que viene de la palabra. Hablan sobre cómo es que usted puede liberarse de una vida de amargura. Incluso la conexión que hay con nuestra fisionomía, ¿no? Hay condiciones que son psicosomáticas, que comienzan de alguna manera en nuestra mente, en nuestras emociones, y se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestro físico, en nuestro aspecto físico. Y la persona que perdona se libera de este rencor, de este resentimiento, y a su vez puede vivir en paz. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le enseñó a los discípulos a orar, utilizó una oración modelo que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Ya en Lucas 11 se encuentra la oración modelo, todos nos la sabemos de memoria. Muchos de nosotros estuvimos en algún momento en la iglesia tradicional. Yo fui católico, yo hice mi comunión, mi confirmación en la iglesia católica, pero estoy aquí. Y parte de un rezo que se utiliza de manera tradicional es el repetir de manera constante esta oración que aparece en Lucas 11. Todos la conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y hasta allí, ¿verdad? Continúa. Pero esa es la parte que yo quiero subrayar. Perdona nuestras ofensas. Y yo di un estudio completo sobre la oración modelo y por qué cada una de estas instancias es importante. Cristo se lo dijo a los discípulos no con la intención de que ellos la repitieran de la manera que Él se la estaba diciendo, sino para que consideraran cada uno de los elementos que se encierran en esta oración para que pudieran de manera consciente hablar con el Padre. Esa parte es necesaria. Es crucial poder entenderlo para nuestra relación efectiva con Dios. Cristo Jesús dice que debemos ciertamente acercarnos al Padre de manera arrepentida, pidiendo, clamando por nuestros pecados, dejando a un lado nuestro orgullo y reconociendo que somos pecadores. Ahora bien, para nosotros poder esperar que Dios nos perdone, tenemos nosotros que saber lo que es eso. ¿Cómo yo puedo esperar que Dios me perdone si yo no sé perdonar? Y eso es algo que nosotros vemos, eso, el que pretende eso es un hipócrita, no hay otra palabra para ello. Es como hoy día, es bien común que la gente pida beneficios sociales sin querer aportar nada. Es necesario que nosotros sepamos cargar parte de nuestro peso. Y me explico, o sea, no estoy hablando de dólares y centavos. Estoy hablando de que las personas en la sociedad esperan que las demás personas observen sus derechos cuando ellos son los primeros que infringen contra los derechos de los demás. O sea, yo estoy detenido en una intersección y cuando cambia la luz a verde, yo quiero poder atravesar esa intersección sin que los demás interrumpan mi paso. Estoy seguro que ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Usted, a la hora pico, usted se detiene en cualquiera de esas intersecciones allá en, vamos a poner un ejemplo, en la curva en Isabela. Y usted viene de Isabela hacia Aguadilla. Y se detiene en aquella intersección al lado donde están los restaurantes de comida china, la curva, al cruzar la calle de la panadería a la curva. Y se detiene allí, o por la mañana, y usted está ahí esperando que cambie el semáforo. De rojo a verde. Cambia a verde, pero los que vienen de Aguadilla y quieren bajar al pueblo de Isabela, se han atravesado. Porque cambió a amarilla y ellos ven que vienen vehículos, y ellos ven que hay un carro allá que no cabe más ninguno. Pero ellos se meten en la intersección porque no quieren esperar a que pase la secuencia de nuevo del cambio de luces. Y usted está ahí esperando en la verde para que ellos se salgan del medio, para que usted pueda continuar. Entonces, ¿qué sucede? Cambia amarilla y el carro que está al frente va atravesando y usted está en el mismo medio cuando cambia a roja. Entonces, el que viene, que le toca la verde, usted está en el medio. Y esto es una acción en cadena. Si yo quiero que los demás observen mis derechos y respeten mis derechos, pues yo tengo que primero que respetar los derechos de los demás. Yo espero que Dios me perdone. Yo soy un hipócrita si yo no sé lo que es perdonar a los demás. Pues, esto, hermano, hay que internalizar. Yo sé que todos nosotros conocemos esto, pero es necesario, como siempre subrayo. Es necesario nosotros recordarlo a diario, internalizarlo y meditar en ello. Marco. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar considerando esto y vemos un tiempo desde el principio de la Biblia donde se nos habla sobre la necesidad del perdón y cómo es que de manera aplicada podemos nosotros considerarlo y meditar en ello. Andamos por aquí. Ya hemos visto en el tema para vencer, viva más allá de sus circunstancias. Hemos visto cómo es necesario vencer la traición, la tentación, el olvido, los tiempos difíciles, todo dentro del personaje bíblico de José. Hoy vamos a estar considerando el tema que les acabo de mencionar, vencer la amargura. Y la palabra clave dentro de lo que estamos considerando para el asunto de esta mañana es el perdón. Yo les hablaba sobre nuestra relación con Dios, pero en toda relación, hermano. La palabra nos aconseja que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué pasa cuando se pone el sol sobre nuestro enojo? ¿Perdón? Correcto. Se perpetúa el enojo. ¿Hermana Nilda? Exacto. Continúa esto y van penetrando y penetrando. Y llega el momento de que usted sabe que usted está molesto, pero no se acuerda por qué. Yo he escuchado historias de personas en una misma familia que no se visitan. 30 años que esos hermanos no se hablan. No se visitan. ¿Por qué? Ah, porque un día ya fulano dijo algo impropio contra la esposa de su hermano. Alguien sabe que fue un malentendido, pero como quiera las palabras se pronunciaron. Y ninguno de los dos hizo el acercamiento al otro para limar aspereza. Por orgullo. Entonces, en la próxima actividad de familia, yo no voy porque fulano va a estar allí. Y así siguió y siguió y siguió. Entonces los hijos se hacen partícipes de esa mala sangre y se constituye una guerra fría. Pasan los años, pasan las décadas a veces, y un buen día se despiertan y el hermano murió. Entonces allá en el velorio es que se acuerda de lo bueno que era su hermano, porque cuando uno se muere uno es bueno. ¿No se han fijado en eso? Si usted quiere que todo el mundo lo ame, muérase. ¿Ah? Todo el mundo te ama. ¡Ay, tan bueno que era James! Pero en vida, así decía aquel otro sabio filósofo que decía, lo que me vayan a dar, que me lo den. Yo estoy haciendo muchas referencias, ¿verdad? Y ahí mismo me regañan. Pues, hermano, es necesario el perdón para que las relaciones puedan continuar. Hay veces que el chisme está en la misma casa. Las parejas, la esposa está enfogonada porque el esposo tira las medias apestosas allí en el piso y nunca las recoge. Y le dice, mira, pues si tira las hamper. Seguro. Y se molestan. Entonces la esposa molesta con él. O él le dice, no, que siempre me le echas papas al asopado. El asopado no se hace con papa. Es las sopas con papa. Y siempre me hace el asopado con papa. Y no sé. Y estoy diciendo, ¿verdad?, tonterías, pero pudiera hacer cosas mucho más profundas que eso. Pero a veces las cosas son tan y tan sencillas. Y permiten que de una cosa pequeñita se crea una situación bien grande, entonces la gente no puede vivir en paz. Pero hermano, este varón de quien estamos nosotros estudiando a través de todas estas semanas fue algo mucho más grande. O sea, no fueron pajitas que le cayeron a la leche. Porque a mí no me gusta tomarme la leche con pajitas. Pero eso es algo minúsculo en comparación con lo que vivió este varón. Sabemos que el país estaba atravesando una tremenda hambruna. Habían pasado 2 años ya desde que comenzó esta tremenda hambruna en toda la región. Ya sabemos que Dios le había dado lumbre a José para poder interpretar el sueño de Faraón. Y por ello, Faraón le colocó en una posición de prominencia, ¿verdad? La segunda persona al mando en el país. El detalle es que pudo almacenar suficientes víveres como para poder sustentar, sufragar la necesidad del país y las personas quienes vinieran de las regiones circundantes a comprar, proveyendo sustento y riqueza para el país. Esta fue la sabiduría que Dios le dio a José. Vienen los familiares, los hermanos de José, y allá José les reconoce, pero ellos no les reconocen a él. Seguro, lo más seguro, todos ellos estaban peludos y estaban afeitados. ¿Y habían pasado cuántos años? Más de una década. Más de una década ya había pasado. Habíamos dicho que como 17 años. Casi 2 décadas. La gente cambia, ¿verdad? Ahora mismo, yo soy maestro. Y lo doy clase a los muchachos, obviamente los que son prepa, pero los que son como Juan, no. Llegan los muchachos allí de 17, 18, 19 años y me los encuentro 15 años más adelante. Yo lo veo y como que uno ve un trasunto, algo, ¿verdad? Ellos ven a uno y como ya cuando vieron a uno, ya uno estaba viejo, pues quizás me vean con unas cuantas arruguitas más y el pelo un poquito más blanco, un poquito más encorvado. Pero dicen, ese es el profesor que me dio candela allá en la universidad. Y te saludan y tú dices, si te saludan con cariño, es que sacaron buena nota. Si no te saludan con cariño y estás en un restaurante, vete a otro sitio a comer. Pues ese es el detalle. ¿Usted los ve? Pues así pasó con José. Llegaron los hermanos, ellos no les reconocieron. Por muchas cosas. Él los reconoció a ellos y sabía quién eran ellos. Y empezó a hacer varias pruebas. Los puso a prueba. Entre ellos, lo último fue que se quedó con el hermanito. ¿Cómo se llamaba el hermanito de él? El Benjamín. Cuando dicen, este es el más pequeño del grupo, el menor del grupo, cuando dicen, ese es el Benjamín. Pues Benjamín, él hizo que se quedara atrás. Y los hermanos estaban escamados, porque ya ellos sabían que su padre estaba pasando una terrible pena por la desgracia de haber perdido a su hijo, el cual él consideraba el primogénito, a pesar de que era menor que todos los demás, a José. Él sabía todo esto, ellos tendrían que regresar. Pues el detalle es que cuando él se da a conocer a ellos, él no se los saca en cara, sino que él glorifica a Dios. Él articula, explica, les dice cómo es que él entiende que la mano de Dios siempre estuvo sobre él y cómo Dios fue el que fue planificando todas las circunstancias para poder llevarse la gloria y para poder bendecir a su nación. Qué historia más bonita, ¿verdad? ¿No les parece? Pero, hermano, yo a veces, bueno, siempre, evalúo las cosas con cierta suspicacia. ¿Verdad? Cuando un político dice, este año habrá una reducción en la jornada laboral, habrá una reforma contributiva para beneficiar a la clase media. Yo me crié con un jíbaro de Jayuya. Lo primero que pasa por mi mente es, este huevo quiere sal. Es lo primero que pasa por mi mente. Cierta suspicacia, ¿verdad? Y pues, mi formación académica es en el área de la literatura. Y yo estoy acostumbrado a leer un poquito más allá. Leer el cuento. ¿Cuál es el cuento? ¿Con qué cuento me viene? Entonces, una de las exhortaciones que yo siempre les doy como maestro de la Biblia es que no podemos leer simplemente las palabras. Hay que ir más allá. Yo veo la historia, y la historia, como acabamos de reconocer, es hermosa, es tremenda, ¿verdad? Una tremenda historia. Sin embargo, José era un hombre. Y ese asunto de que la gente te traicione, tú cruces el Niágara en bicicleta, pases las de Caín, como decimos en Puerto Rico, te las veas terriblemente malas, y esa gente se te presente de nuevo, y Dios los ponga en tu mano, siendo tú la autoridad, y ellos estén a tu merced, tiene que haber un aspecto humano que se interponga. El mismo apóstol Pablo, a quien Dios le inspiró más de 25% de lo que conocemos como el Nuevo Testamento, hablaba sobre la dualidad de la humanidad. Él decía, terrible de mí, que sé hacer lo que es correcto, pero termino haciendo lo que es incorrecto. Estoy parafraseando. Conozco lo que está bien, pero siempre termino pecando. Conozco lo que Dios quiere que yo no haga, pero eso es lo que yo voy y hago. A la puerca de Juan Bobo. La lavaron, la pusieron bien bonita, le pintaron las uñas, le pusieron el lacito, pero fue allá a revolcarse en el fango de nuevo. En el lodo. Pues, hay cierto aspecto de nuestra humanidad que nos lleva a hacer las cosas para alimentar nuestro ego. José, en esa instancia, tiene todos los elementos para poder él hacer esto. Sin embargo, él no atribuye ningún tipo de falta a Dios ni a sus hermanos, sino que reconoce que la mano de Dios estuvo obrando en todo momento. Eso es mucho más fácil leerlo y decir que es correcto que hacerlo. Porque en la cultura latina a la cual nosotros pertenecemos, lo que se subraya es que el que me la hace, me la paga. Pero nosotros que somos creyentes, estamos llamados a perdonar. Cristo, enseñándole a los discípulos sobre el perdón, les dijo que era necesario perdonar al prójimo. Y sabemos que Pedro, que era el más impulsivo de todos ellos, le dijo, ¿cuántas veces? Señor, hasta 7. Y Cristo le dijo, sí. No le dijo que sí. ¿Qué le dijo? 70 veces 7, Pedro. Y usted dice, 70 veces 7, pues 490, ya está. Y usted va haciéndole un checkmark, ya. Y llevas una, te quedan 489, pero yo te cojo bajando. No se trata de eso. Se trata de que usted borre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración. Pero lo que se demanda de nosotros es que nosotros perdonamos. No importa qué te hagan, usted perdone. La venganza es mía, dice el Señor. Si requiere castigo, pues usted no está llamado a ser juez, jurado y verdugo. Usted está llamado a reconocer la mano de Dios, y ay de aquel que pretenda hacerle daño a un hijo de Dios, porque esa persona caerá en las manos de un Dios que puede ser vengativo si a él le place. porque Él es supremo. Pues José reconoció que Dios estuvo sobre todo y él no procuró hacer mal. Y él estaba liberado, librado de ser prisionero de la amargura. Y de eso vamos a estar nosotros considerando. Y básicamente ya hemos terminado el estudio hasta este punto. Vamos a ir sobre cada uno de los puntos de manera específica como una formalidad. Génesis 3, de Génesis 45, del 3 al 11. Hermano Andrés, ¿usted podría leer esa porción, por favor? Perdón, del 3 al 4. Del 3 al 11, del 3 al 4. Dos versículos.
Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Gloria a Dios. Esa es la parte de la película que hace chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Yo soy José. Entonces, exacto. Yo soy José. Y usted puede pensar, ¿verdad? Yo una ocasión me dieron una parte en una obra teatral en la escuela, pero después de esa no me dieron otra parte. Pero una parte minúscula. Entonces usted, yo pienso en los ademanes que habrá utilizado José para decirle. Porque no habrá sido.
Yo soy José. Yo soy José.
Tiene que haber sido humilde. La parte esa de la película, ahí me tocaba. ¿Quiere escuchar la historia? Era una película de una obra de espionaje. Entonces, estaba en la escuela intermedia de espionaje. Entonces yo hacía papel de un conserje. Entonces, el que entraba antes que yo era un espía. Entonces, leía una nota y leía algo que era, ¿verdad?, terrible. Y le tocaba prenderlo en fuego y lo dejaba ahí encima del escenario. Se consumía. Y se supone que yo entraba en escena, y la única expresión que yo decía en toda la obra era: huele a quemado. Tres palabras, hermana Lupe, tres. Huele a quemado. Pero yo me quería botar. Yo decía: de ahí para Hollywood, tres palabras. Pues entonces yo quería asegurarme de robarme el show, como decimos aquí en Puerto Rico. Pues yo en casa estaba practicando todo lo que podía, todos los ademanes que se me ocurrían, todas las formas de expresión, en casa practicando: huele a quemado,
huele a quemado,
huele a quemado. Y allá doña Lume se queja: mira, nene, que se está quemando. Y yo practicando todo lo que podía: no, mami, es que estoy practicando para una obra de teatro. Está bien. Cuando llegó aquel gran día de la obra de teatro, estoy yo detrás, tras bastidores, esperando que entre el otro en escena. La cuestión es que él entra y se le olvidó el lighter. Pero ahí en el teatro, The Show Must Go On, pues tuvo que improvisar, y como no pudo quemar la carta, la rompió un cantito. Un pequeño problema para mí, que me daña mi línea. Porque, pues yo entro en escena y dije: huele a rasgado. Y no me volvieron a dar una parte en una obra teatral en la escuela. Pues después de practicar todas las formas de expresión que se me pudieran ocurrir, no pude hacer mi parte. Jesús, eso realmente no sucedió, fue un chiste, pero era para que ustedes se me despertaran. José ciertamente, dudo que habrá asumido una postura de orgullo, ¿verdad?, o no habrá sido jactancioso. Y imagino un José con toda humildad, quizás hasta alegre. Yo soy José, porque vemos por lo que él dice que no hay resentimiento. Pero de inmediato, luego de identificarse, decir, soy José, va a lo que realmente estaba en su corazón. Fíjense que aquí vemos una característica bien importante de este varón. Él se enfocaba en lo que realmente tenía importancia. Una de las cosas que nosotros, en muchas instancias, el mundo pretende hacer que nosotros perdamos de perspectiva, que aquellas cosas que tienen más valor son aquellas a las cuales usted no le puede poner precio. Usted puede tener todo el dinero del mundo, todos los bienes materiales, pero si usted no tiene paz con la gente que usted debe amar, usted es la persona más pobre. Y por el contrario, usted puede tener nada de dinero, estar viviendo pues bajo la sombra de una palmita, o para no utilizar el ejemplo de la palma, quizá bajo un mango, pero tener aquellos a quien usted ama y saber que están bien, eso le hace a usted la persona más afortunada. Ahora, esa es la prioridad. Regresando al primer punto, a mí me parece que es bien importante este asunto de la identidad. José se identifica. Yo soy José. Cuando usted le preguntan quién es usted, ¿usted ha pensado qué es lo que la gente realmente quiere saber? ¿Qué es lo que la gente quiere saber cuando le preguntan quién es usted? Nuestro primer impulso es decirles qué. ¿Quién es usted? ¿Yo soy quién? Juan Emilio. Alias Milo. Alias Millo. Pues, eso es parte de lo que nosotros somos. Pero nosotros no somos un nombre. Preguntan, ¿quién eres tú? Yo soy James. Yo soy José. Ahora, nuestra identidad va más allá de eso. ¿Qué es lo que constituye al individuo? ¿Qué es lo que hace al individuo lo que es el individuo? Solamente el nombre. El nombre es parte de ello, ¿verdad? Porque, pues, Juan, pero ¿cuántas personas usted no conoce que se llamen Juan? Y todos los Juanes, de hecho hay uno que se llama Juanes, que es uno solo, yo no entiendo eso. Pero no todas las personas que se llaman Juan podemos nosotros ponerlo en la misma categoría simplemente porque se llaman Juan. Pues hay un asunto de identidad al cual voy a regresar dentro de un momento cuando vayamos al final de lo que quiero explicar. Ahora, este asunto de la prioridad es bien importante. Porque tus prioridades hablan más de quién tú eres que lo que dice tu nombre. ¿Cuánta gente usted no conoce que se llaman Ángel, que realmente son unos diablos? Y no era que había varios que se llamaban Ángel en la familia. Era el único que se llamaba Ángel. Pues yo puedo entender eso. Pues, qué terrible eso. Pues había la costumbre en distintas culturas el ponerle un nombre al hijo a base de lo que había sucedido históricamente o lo que estaba en el corazón de los padres. Y en nuestra cultura es bastante parecido, ¿verdad? Estaba la canción aquella que cantaba Tony Croato que decía, ponle por nombre Jesús. A ver si te sale bueno. Qué clase de disparate, ¿verdad? Era Jesús. Aquí tenemos uno que le pusieron Jesús, pero Jesús es buena gente. Jesús, natividad. Pues ahí está. Pues los nombres ciertamente dicen algo sobre la persona, sin embargo, la prioridad del individuo dice más. Usted dice, él es fulano de tal, pero él es así, 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 así. Él se llama Ángel, pero mejor dile Felipe. Hermana Marcia.
Cuando a veces
Sí, exacto. Ese tú me estás hablando de otra persona. Ajá. Juan. Adelante. Ajá. You're asking, does a person's priorities make a person or the person's beliefs? Well, I believe they go hand in hand. A person's beliefs will establish or underscore what their priorities are going to be. Ya me pregunta que si las prioridades o las creencias hacen al individuo. Y mi contestación es que ambas van de la mano. ¿Verdad? Las creencias de las personas son las que muchas veces van a hacer, establecer cuáles van a ser tus prioridades. Y viceversa, ¿verdad? Tus prioridades van a influenciar tu creencia. De la abundancia del corazón habla la boca, es lo que nos dice las palabras, lo que nos dice la palabra. Y la abundancia del corazón realmente es cuáles son tus creencias y también cuáles son tus prioridades. Y eso siempre se va a reflejar en lo que nosotros somos. Por lo tanto, es una muy buena pregunta. Las personas que nosotros vemos a través de la palabra las podemos distinguir por aquellas cosas que hacen. Hay personas quienes tienen unos nombres y el nombre no hace al individuo, ¿verdad? Usted también tiene que tener mucho cuidado con los nombres. Por ejemplo, yo conocí a una persona que se llamaba Adolfo. Y yo le digo, ¿qué persona conocedora de la historia le va a poner a Adolfo a un hijo? ¿Verdad? Porque Adolfo Hitler. Yo digo, deberían ya descartar eso. El registro demográfico debería decir, no, le puedes poner ese nombre. Porque ahora sí pueden decirte, no le puedes poner ciertos nombres a tu hijo. Hay ciertas palabras que usted no las puede utilizar para ponerle de nombre a un hijo. Y usted, me imagino que usted puede pensar, y yo tengo dos o tres chistes que le puedo decir, pero no, este no es el momento de decirle chiste. De personas quienes se llaman de una manera y van al registro demográfico y dicen, yo me quiero llamar de esta manera, quiero este otro nombre. Ajá, Gerardo. Exacto.
Al igual que cuando ve a alguien cachorro, redundante, que sí es cristiano, y ese cristiano
va. O dicen, fulano de tal va a orar, y tú dices, esa oración no va a pasar del techo. Exacto. ¿Verdad? Llega hasta ahí, ¿no? No sube. Pues, es el Juan. Ah, el perdón. ¿Quién? Okay.
La guerra.
Oh, gracias.
Es para que quede grabado aquí, esto va para internet.
Pues el capitán, que era un teniente entonces, era un bombardero de avión. El avión cae en el mar, se quedan en el mar 45 días. Luis le pide a Dios que me saque de esto. Es rescatado por los japoneses. Y en ese momento los japoneses son los enemigos de los estadounidenses. Él se queda en un campo de concentración más de 2 años hasta que se acaba la guerra. Y pasa por ciertas torturas y eso. Y cuando sale, pues se acuerda de él, que dice, salí vivo, salí de todo lo que me pasó, y no importa qué, siempre pensé en la promesa que le hice a Dios, que si me sacas de esto, voy a dedicar mi vida a ti. Por un tiempo se lo olvida, cuando primero regresa, se lo olvida por un tiempito, y después dice, la vida mía está mal, y todo esto me está yendo mal. Pero después se acuerda, yo hice una promesa, y cambia su vida y dice, voy a dedicar mi vida a Dios. Y cuando la dedica, se le quita todo lo que tenía malo y todo eso, y se va por el camino directo hasta que muere reciente, hace unos años atrás, a los 93 años, algo así. Pero que eso es que él aprendió a perdonar a las personas que le hicieron todo eso, fue a Japón de nuevo, y con todos los guardias que le hicieron mal y todo eso, fue y le digo, te perdono, porque esto es lo que Dios quiere en mi corazón.
Amén.
Perdonar, y eso es lo que me acuerda de él.
Amén.
Sí.
Es una historia paralela, exactamente, es una excelente historia, es una tremenda ilustración de lo que presenta la palabra en la vida de José. Tanto José como Luis Zamperelli no vieron despropósito de Dios alguno en su circunstancia. Entonces, cada uno de nosotros, lo que estamos viendo en el estudio, pudiéramos terminar el estudio aquí y haber completado el objetivo de lo que estamos nosotros considerando. Porque Dios lo que nos demanda de nosotros es que nosotros aprendamos a perdonar de la manera que Él perdona. Si nosotros guardamos rencor, guardamos resentimiento, jamás vamos a poder vivir la paz que Dios quiere que nosotros vivamos. Estos que estaban a su alrededor temían porque habían reconocido que habían hecho mal. Entonces, el temor está arraigado al corazón de aquel que vive atormentando. El que atormenta se place en ver al otro atormentado, pero para usted poder conocer el tormento del otro, usted tiene primero que vivirlo. Y esa persona vive eternamente atormentada. O sea que su castigo comienza desde ya. Aquellos quienes estaban alrededor sabían cuál había sido su mal, por lo cual él tiene que reenfatizarle: yo soy José, al que ustedes vendieron. Pero la intención de José allí no era infundir temor en ellos, sino proceder a poder alentarles y que ellos pudieran identificar a aquel que estaba frente a ellos, porque ellos estaban totalmente turbados, dice la palabra. No podían ver, era como quien tenía una cortina delante de ellos y veían una sombra y no estaban entendiendo lo que realmente estaba sucediendo ante ellos. El próximo punto. Vamos a los versículos 5 al 8. Hermana Marcia, ¿usted podría leer esa porción?
Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Amén. Pues yo creo que la ilustración que nos presentó Juan hace un momentito en el testimonio de Louis Zamperelli, este soldado, este oficial del ejército de los Estados Unidos, nos ayuda a ver claramente qué es lo que está diciendo José ahí. José está hablando sobre hubo un propósito. ¿Qué parte de la Biblia nos dice que aquellos que aman a Dios todas las cosas le obran para bien? Todo le ayuda bien, ¿verdad? Romanos 8:28, y es necesario nosotros poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, aún en aquellas circunstancias que para nosotros pudieran resultar ser, aparentar ser adversas. Todo. Si usted dice, es de los que levanta la mano y dice, aleluya, gloria a Dios, amén. Usted habla con Dios y busca su rostro todos los días. El día que viene la adversidad, tiene que usted reconocer también que Dios está allí. Un problema grande, hermano, es que muchas veces nuestra definición de lo que es la gloria para Dios no necesariamente es la que utiliza Dios para sí mismo. Me explico. Ayer hablaba yo con alguien y yo le decía, y tal vez lo he compartido con ustedes antes, yo decía, yo estoy claro que el protagonista en la película de mi vida no soy yo. Y Dios demanda que nuestra vida sea así. Si nosotros vivimos una vida egoísta, egocentrista, donde pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, vamos a perder de perspectiva la gran bendición que Dios quiere que nosotros seamos para los demás. José estaba claro en eso. Las instancias que suceden cosas en nuestras vidas que para nosotros pudieran resultar ser adversas, con la definición de cualquier persona, ¿verdad? Desde el punto de vista simplista o superficial, pudiera resultar ser adverso, muchas veces surte una bendición para otra persona. y eventualmente termina dándole la gloria a Dios. Pues nosotros tenemos que ser bien sensibles a esas circunstancias, a esas situaciones. Nosotros tenemos que reconocer que la vida aquí es temporal. Estamos aquí transitando. ¿Verdad? Ciertamente, nuestra vida puede ser 70, 80, 90, 100 años. Lo que Dios determine. En algunos casos, 20, 25. Estamos viendo estas noticias terribles de los atentados en Francia, antenoche. Terrible. No es la primera vez. Es una de muchas situaciones que han sucedido y las que continuarán sucediendo, y sabemos que esto nunca se va a terminar hasta que Cristo venga. No hay forma de acabar con ello. Todos nosotros podríamos decidir ponernos un uniforme e irnos a luchar contra el terrorismo. Pero eso no va a asegurar que se acabe. Ciertamente esto va a continuar. Y tenemos que ser sensibles a ello, ¿verdad? Pero vemos nosotros que dentro de todas las circunstancias, por adversas que pudieran parecer, si nosotros confiamos, Dios va a llevarse la gloria. Ahora, tiene que nuestra mente estar claramente fija en que lo que vivimos nosotros es una porción ínfima de la totalidad de los tiempos. Nosotros somos seres que estamos puestos para la eternidad. Y nuestra mente es muy finita, es muy pequeña para poder entender qué es eso. Nosotros podemos hacer símbolos para identificar lo que quiere decir infinito, pero realmente nosotros no lo podemos comprender en su totalidad. Pero eterno es para siempre. Por eso es que para Dios el tiempo no es un elemento. Dios no vive en la temporalidad. Para Dios el tiempo no es una dimensión. Para usted y para mí sí. Por eso es que nosotros miramos estos grilletes con los cuales cargamos, porque dependemos para utilizar el tiempo. Tengo tantos minutos. O el tiempo es un elemento para nosotros. Pero para aquel que es dueño de todas las cosas, el tiempo no es importante. Ahora, Él nos coloca de manera lineal los eventos para que nosotros podamos organizar, recordar, adelantar las situaciones, los sucesos. ¿Cuál era el tiempo y cuál era la importancia del tiempo para José? Pues, el tiempo era completamente de Dios. Pues, nosotros lo que vivimos aquí, lo sufrimos o no, pero la realidad es que va a llegar el momento en el cual ninguna de las cosas que nosotros hayamos vivido aquí habrá sido importante más allá de nuestro recibir a Cristo Jesús como Salvador. Todo lo demás vendrá a ser secundario, porque Dios habrá de arreglar todas las cosas para su propia gloria. Pues vean ustedes el paralelo de las historias que estamos nosotros considerando aquí. Vamos a ir al último punto y vamos a regresar a esto ciertamente para que podamos ver nosotros el desenlace y la idea central de lo que estamos nosotros considerando. Vamos a ver la última porción. Versículos 9 al 11. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción?
Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la casa de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes.
Pues todo esto es una narración. Vayan a buscar a mi padre y regresen, porque esto es lo que va a suceder. ¿Va? Y a eso, ¿qué tenemos que agregar? Pues no muchísimo, pero simplemente evaluar lo que ciertamente está sucediendo ahí. Una palabra que no de la cual no hablé, de la porción que leímos anterior, es la palabra padre. En esta porción anterior se utiliza la palabra padre en dos instancias distintas, ¿verdad? Él pregunta sobre su padre y aquí habla sobre la posición que él ocupa dentro de Egipto. Y dice, me ha puesto por padre de Faraón. Y yo sé que la traducción pudiera ser un poquito problemática para nosotros poder entender lo que quiere decir. El término padre, Ab, en hebreo, se utiliza en el mismo contexto, ¿verdad? Por ejemplo, se utiliza la misma palabra que se utiliza para referirse a Dios como padre, pero se utiliza en muchas formas. Es un título de prestigio y de respeto, pero también pudiera significar príncipe o persona gobernante dentro del contexto. Y eso es lo que significa allí. O sea, no es que literalmente el faraón se debiera a él o que estuviera fuera súbdito de José, que es lo que algunas personas han utilizado para como interpretación incorrecta. Ahora, volviendo a esta última porción, él les dice que vayan y regresen. Y fíjense que una interpretación incorrecta de lo que estaba sucediendo era que José pudiera tener algún tipo de resentimiento contra sus hermanos y estuviera fingiéndolo. Pero vemos nosotros aquí que no es así, porque él pide que regrese el padre con sus hijos y los hijos de sus hijos, y entre ellos estaban incluidos, obviamente, sus hermanos. Pues, ¿cuál es la enseñanza central de lo que estamos viendo nosotros en este pasaje muy breve? Pues, la enseñanza está ligada a la palabra que comenzamos a darle centralidad desde el principio, el perdón. Yo les dije que le iba a hacer una pregunta, la cual ya les preformulé, y estoy seguro que ustedes han estado pensando en lo que ustedes van a decir desde que comenzamos. Yo quería que ustedes pensaran en varios pasajes bíblicos o historias de la Biblia donde se ejemplifica el perdón. ¿Quién quiere comenzar? El ladrón en la cruz. ¿Cuál de ellos? Decimos el ladrón malo y el ladrón bueno. Los dos eran ladrones. Pues, era una pregunta capciosa. Metanji, hay dos ladrones, ¿verdad? Y hay uno que le dice al Señor, recuérdate de mí cuando estés en el cielo, cuando estés en el paraíso. Y el Señor le contesta, ciertamente estarás allá conmigo hoy. Imagina eso. Y la gente se pregunta, ¿verdad? Por eso es que las personas quieren hablarle que si hay un limbo, de que si hay qué sé yo qué, un purgatorio, no sé cuántas cosas más. El Señor le dice que estarás conmigo en el paraíso. Por eso es que yo hablo, hermano, sobre nuestro concepto de lo que es el tiempo. Las personas a veces dicen, pues, morimos, entonces hay que estar un tiempo esperando. Por eso es que hay una gente que dice, hay que orar por los que están muertos. Pero el alma del difunto vamos todos a rogar, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Es un disparate. La palabra de Dios dice que como está escrito, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. El tiempo para Dios no es un elemento de importancia. Para los que quedamos, ciertamente hay una temporalidad que hay que aguardar. Hay gente que se murió hace miles de años y para nosotros ellos están en la espera de la llegada de Cristo Jesús y que llegue ese momento que puedan estar en su presencia. Sin embargo, en la dimensión del tiempo que es para Dios, para nosotros es un instante. Usted muere y el juicio. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que es consecutivo, lineal para todas las personas, y no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque hay muchas personas que pudieran debatir el tema, pero no es un tema de debate. Es cómo es que Dios ha organizado todos los eventos en la historia para que usted tenga la opción por una cosa o la otra. Aquí José no ve un elemento de tiempo como importante, sino el de perdonar y de la gloria de Dios. Por lo tanto, aquel que le pidió a Dios que se acordara de él, ciertamente estaba reconociendo la centralidad de Cristo Jesús y fue premiado. Hermano Pablo, ¿qué usted estaba pensando como una ilustración de perdón en la palabra?
El Señor perdonó a la mujer que habían
encontrado, la mujer adultera,
en adulterio, pues los fariseos y los escribas lo que querían era coger al Señor, ¿verdad? Pero el Señor lo sabe todo, es omnisciente y omnipresente, y le dijo: ninguno te ha condenado, yo tampoco, ve y no peques más. La perdonó.
Amén. ¿Algún otro ejemplo que usted haya pensado? ¿Alguien más? La historia del hijo pródigo. A mí me parece que eso es un ejemplo hermoso de lo que es el perdón, ¿verdad? El padre, ¿verdad?, ejemplificando lo que es Dios mismo para con nosotros. Y ese hijo regresa y él pensando: ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿De qué manera yo voy a mostrar el rostro a mi papá y para que él me perdone? Y él va pensando esto, y presumo yo, por todo el camino, en la parábola que presenta nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llega, el papá se le arroja al cuello, no para estrangularlo, ¿verdad?, para abrazarlo, y lo besa. Y yo imagino a ese padre. El padre no está pensando lo que hizo el hijo, el padre está ya asumiendo una posición de perdón, sin el hijo siquiera tener que proclamar una sola palabra. Ese es el perdón verdadero. Hermana Nila, usted iba a decir. Amén, amén.
Entonces, pero sin embargo, los resentimientos se quedó entre
las tribus.
Pero parece que, nosotros, con los hijos, los descendientes, pues se quedaron
entre las tribus. Y se perpetúa hasta estos tiempos.
Pero esta parte es preciosa.
Terrible, ¿eh? Hermosa, no sé, es paralela también a la parábola del hijo pródigo. El hermano que le robó la primogenitura al otro. Vemos una situación de estática terrible, pero el perdón es claro, es evidente y es contundente en esa ilustración que vemos nosotros ahí. ¿Algún otro ejemplo que usted tenga, Marco?
En el caso del rey David, que aún estando bajo esa ley, que era como por los dientes, y fue todo lo que hizo, que hubo básicamente todos los mandamientos, y aún así él hizo 1,751,000, y sabe cómo Dios tuvo ese poder, pero bajo sus consecuencias, pero no fue perdonado.
Amén. Estoy seguro que pueden ustedes pensar en muchísimo. ¿Algún otro, antes de terminar? ¿Algún otro ejemplo que usted quería, hermano? ¿Perdón? Exacto. La negación de Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo, pues, restaura a Pedro. Y el perdón es restaurador. Pues nosotros tenemos que internalizar ahora, hermano, el perdón que nosotros hemos recibido. ¿Cómo hemos sido nosotros beneficiarios del perdón de Dios, y cómo ese perdón a nosotros, como a Pedro, nos ha restaurado? El saber que Dios ha borrado nuestro pecado, y que aun cuando nosotros pecamos a diario, nosotros nos presentamos delante de Dios mediante los méritos de Cristo Jesús, y Él nos perdona, porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Y ciertamente tiene que haber un arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Y nosotros somos beneficiarios de la restauración mediante ese perdón. Pero el punto central de lo que nosotros hemos considerado a través de la palabra es cómo es que nosotros ponemos en práctica eso de lo cual nosotros hemos sido beneficiarios. El pastor oraba en la primera oración del culto, hablando con el Señor, y le decía al Señor que pudiéramos nosotros dar de gratis aquello que nosotros hemos recibido de gratis. Dar por gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia. Pues ninguno de nosotros era merecedor del perdón de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos dar el perdón abiertamente, sin ningún tipo de reproche. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pues tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude, de la misma manera que José a través de este estudio ejemplifica lo que es el perdón sincero. Debemos nosotros poder hacerlo para entonces poder vivir la misma paz que vivió José. ¿Usted vive sin resentimiento, sin guardarle rencor a las personas, hermano? Usted no vive amargado. Usted vive en paz. Vive tranquilo. Y la paz que Dios nos da es la paz que supera cualquier paz que te pueda ofrecer el mundo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Algo que yo haya dicho con lo cual usted está en desacuerdo. Te dice, hermano James, dijiste algo allí que realmente no es bíblico. Este es el momento. Después no vaya a publicarlo por allá en el vocero, que yo me entere. Pues hermano, siempre le decimos, y se lo digo en broma y se lo digo en serio, si hay algo que yo he dicho que usted entiende que es problemático, ¿verdad?, que le causa estática, le causa ruido, y no quiere decírmelo a mí, pues el pastor siempre está en la disposición de recibirlo, y si hay que corregir, lo hacemos en el amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pues mire, la semana que viene, vamos hasta ahí, ya nosotros vimos las aplicaciones en lo que estuvimos discutiendo hace un momento. Estamos considerando el último estudio en este tema. Para vencer, viva más allá de sus circunstancias. Y aquí vemos la caravana cuando iban a enterrar. ¿A quién? A Jacob. Muere en Egipto. Y allá José pide a Faraón que le permita ir a enterrar a su padre. Y el título del estudio es Venza la mentalidad mundana. Yo les confieso que yo muchas veces tengo mucho problema con algunos de los términos que son propios, que son parte de la jerga de las personas quienes somos cristianos. Bueno, porque estos términos a veces pueden causar confusión. No les pido que no, este no sea el énfasis de su estudio, pero vea por qué este puede ser un buen título para el estudio que ciertamente vamos a considerar. Su asignación para la semana que viene es considerar el capítulo 50, versículos 15 al 21, pero vea el contexto, lo que está antes de eso, desde la porción que nosotros acabamos de estudiar en el capítulo 45. Si no hay preguntas o dudas, pasamos a orar para dar por terminado el estudio de la mañana. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias porque la palabra bueno, mi Señor, se queda corta para describirte a ti, mi Dios. Ciertamente tú nunca nos desamparas. En tantas cosas, mi Señor, que no te consideramos, tú siempre estás allí. Gracias porque pudimos despertarnos y vimos, mi Señor, un día nuevo, porque podemos contar con un lugar donde congregarnos y personas a quienes amamos para reunirnos con ellos, para darte la gloria a ti, mi Señor. Te imploramos ahora que lo que hemos estudiado a través de tu palabra, tú la grabes en nuestros corazones y seamos nosotros sabios para ponerlo en práctica en todo, mi Señor, lo que vayamos a hacer en este día. Danos palabra para poder llevar este testimonio a otros quienes están necesitados de ti. Danos paz, danos templanza, danos sabiduría, mi Señor, para cada día ser más humildes, siervos tuyos, mi Señor, y servir de manera efectiva al mundo en el cual tú nos permites estar. Nunca permitas, mi Señor, que nos invada el orgullo, que nos invada el rencor. Si hubiese algún hermano mío en este día, Padre Santo, quien estuviera atormentado por alguna raíz de amargura, mi Señor, te imploro, Padre Santo, que tú le liberes y pueda perdonar aún aquellos quienes pudiéramos nosotros pensar no merecen nuestro perdón, porque tú nos diste la mejor ilustración de lo que es perdonar aún aquellos quienes no lo merecen, porque nos perdonaste a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, mi Señor, manifiéstate con poder. Ponemos ante ti todas nuestras peticiones, nuestros pesares y también nuestras alegrías y nuestras alabanzas hacia ti. Te pedimos que podamos nosotros estar conscientes de que tú estás aquí podamos vivir tu presencia en este lugar, escuchando tu palabra, cantando cánticos a ti, mi Señor, y luego de que nos vayamos de aquí podamos continuar caminando contigo en todo. Te pedimos, mi Señor, que si a ti te place, puedas extender esta bendición a todos aquellos quienes amamos, incluso a aquellos quienes no están aquí en este día, que así lo hagas, mi Señor. Te lo pedimos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.